El domingo pasado comenzamos un tema muy importante, conectándonos. Conectándonos, una palabra muy pequeña pero con mucho significado. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguien alguna vez ha pasado por la desgracia en esta vida de cuando vas a ver tu teléfono solo tienes un 2% de batería? Esa es una desgracia que tú y yo, ¿sí o no? O que tú te dormiste, llegaste tan cansado, te olvidaste de ponerlo ahí y cuando te levantas, ¿verdad? No sonó la alarma y ves 1% de batería. ¡Qué tragedia! La vida está llena de circunstancias difíciles. ¿O qué tal cuando no tienes internet? ¡Oh! Te la puse peor. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llegamos de vacaciones a un lugar? ¿Tiene Wi-Fi? ¿Me podría pasar, por favor, la contraseña, el password del Wi-Fi? ¿Te ha pasado, sí o no? ¿Qué es lo primero que hacemos? Buscar una conexión. ¿Por qué? Porque en esta vida necesitamos estar conectados. Así nos formó Dios. No tiene nada de malo. De hecho, fíjate, yo encontré un artículo que decía, una pregunta, este artículo. ¿Qué pasaría si nos quedáramos un día sin internet? Oh, alguien se puso a escribir un artículo. ¿Qué pasaría si nos quedáramos un día sin internet? Una cara más o menos como esta nos saldría. O peor todavía, esta nos llevaría a la siguiente. Oh, pues fíjate bien, ¿qué pasaría realmente si todo un día nosotros estuviéramos sin internet? Este fue un artículo del internet que dice: vivimos en una sociedad en la que manda el llamado Internet de las cosas. Cada vez más, los servicios están conectados unos a otros a través de una red. La amenaza de un ciberataque ya no es una utopía, sino es una realidad. Por eso hay que plantearse si esta conectividad tan global en todo el mundo, eso es global, ¿verdad?, es buena o no. Los expertos coinciden en enumerar todo lo que se paralizaría si un país completo se desconectara durante un solo día. Las bolsas de valores no podrían abrir, pues las transacciones se hacen a través de la red. No se podría comprar con tarjeta de crédito ni sacar dinero. Los servicios de asistencia a las personas dependientes y los contadores de la luz inteligente se quedarían en stand-by. El país, fíjate, aquí va otro. También se perturbaría la actividad en los hospitales y en las redes ferroviarias. El país prácticamente se paralizaría. Sería como estar un día hibernando, o sea, un día ahí metidos como los osos, ¿verdad?, sin que nada más ocurra. Este invierno, dice el que escribió el artículo, desconectado, tendría también consecuencias a nivel individual. Y es aquí donde yo quiero leerte. Estaríamos más estresados y solos, pues la sociedad se ha sujetado su funcionamiento tanto a las nuevas tecnologías que solo el hecho de estar un día desconectado del internet derivaría en un caos. No lo dice un pastor, lo dice una persona que escribió un artículo diciendo qué pasaría si nos quedáramos un día sin internet. Ahora, lo que se me hizo interesante es que fíjate que todo fue avanzando de forma lenta y algunos de nosotros nos despertamos en un día y ya todo había cambiado, ¿sí o no? ¿Cuántos vimos todavía los teléfonos conectados a un cable y un aparato? No te hagas, que aquí algunos yo los veo que... Sí, ¿sí o no? ¿Cuánto nos tocó esa computadora que ibas al cibercafé, no sé cómo le llamabas en tu país, y de pronto le dabas conectar porque no estaba conectado y hacía un ruido? Y de pronto, y una cosa, ¿qué pasó? Se endemonió la computadora, vamos a orar por ella. No, se estaba conectando al internet. De pronto comienza a salir todo de forma tan diferente. Todo lo que hacemos hoy está de acuerdo a una red de conexión, de que tenemos que evaluar de realmente si nuestra vida está demasiado dependiendo de esa red. El artículo decía, si pasaríamos un día solo, yo pensaba, estaríamos mejor, estaríamos desconectados, pero decía el artículo, no, estaríamos más estresados y más solos. ¿Por qué? Porque algunos no sabríamos cómo reaccionar, no sabríamos qué hacer. ¿Y ahora qué hago? Me quedé sin internet, me quedé sin teléfono. Esa es la principal queja número uno hoy en día. Puede faltarte la comida en tu casa y no pasa nada. Pero cuando se te pierde el teléfono, ¡oh! La vida se te ha acabado. Conectándonos. Eso es lo que quiero que estamos hablando y cerrando en este domingo. Porque Dios nos diseñó de esa manera. Dios nos creó para estar conectados a algo o a alguien. De ahí la importancia de saber a qué o a quién nos estamos conectando. La primera conexión, la cual hablamos el domingo pasado, es la conexión que tú y yo debemos tener con nuestro Padre Celestial. Ese vacío que nada ni nadie puede llenar, sino solo Dios. Por eso alguien que no cree y no pone su confianza en Dios, está viviendo la vida de una manera un poco complicada, porque en este mundo tan cambiante solamente Dios puede cuidarnos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Esa es la primera conexión, pero esa primera conexión ganada en una cruz, en la cruz del Calvario, gracias a Jesucristo, resucita el tercer día, restablece la conexión con su Padre Celestial. Todo lo que habíamos perdido a causa del pecado, ahora tenemos libre entrada delante del trono de la gracia, lo dice la Biblia. Esa conexión trae una segunda conexión, nos hace parte de una familia, la familia de la fe. Dile al que tienes al lado, ¿cómo está, hermano? Dígale al de al lado, ¿cómo está, hermana? Si alguno no sabía dónde viene el hermano y la hermana, pues es porque dicen por ahí que somos familia, la familia de la fe. Yo prefiero que nos aprendamos el nombre, ¿verdad? Porque yo en mi casa no le ando diciendo a mi hermano, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No, le digo, Javier, vení para acá. ¿Qué hiciste? Apréndase los nombres. Pero esto es la familia de la fe. Hablamos la semana pasada acerca de las fortalezas. Comenzamos a hablar de las fortalezas que encontramos en la familia de la fe. Y el día de hoy vamos a profundizar un poco más en esa fortaleza que podemos encontrar. Hechos 2, versículo 42. Hechos 2, 42 dice así la palabra. Todos los creyentes. ¿A quién se está dirigiendo acá el apóstol? A los que tenemos nuestra fe en Jesucristo. Ok, nos hablan aquí. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar, esta parte me gustó mucho, a participar juntos en las comidas. Para los que dicen que eso no es bíblico, lean la Biblia, ahí está. Entre paréntesis dice, entre ellas, la cena del Señor, que acá la celebramos con mucho entusiasmo. Y también otro elemento que hacían ellos, la oración. 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. 44, todos los creyentes, di conmigo todos, se reunían en un mismo lugar como tú y yo estamos acá y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad, a esa familia cristiana, los que iban siendo salvos. En este día, en este pasaje podemos encontrar las características de cómo nació la iglesia. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, conectados para ser la iglesia. Conectados para ser la iglesia. Yo encontré una frase que me gustó mucho y decía así: nosotros solamente somos fuertes dependiendo de cómo es la fuerza de nuestras conexiones. Nosotros solamente somos fuertes dependiendo de cómo es la fuerza de nuestras conexiones. Eso rompe el concepto del llanero solitario. Eso rompe el concepto de Superman, que ellos solitos podían contra todos, ¿sí o no? Pero ni tú ni yo somos ni el llanero solitario A lo mucho tenemos cara de toro, el compañero de él, ¿verdad? Ni mucho menos Superman. En esta vida, Dios nos diseñó para estar conectados con un propósito. Él rescata tu vida con un propósito, pero no se queda ahí. Comienza a hacer una conexión especial que va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque el ser la iglesia es algo muy especial, pero no solo eso. El ser la iglesia es algo necesario en la vida de nosotros los creyentes. No venimos a la iglesia porque está chévere venir a la iglesia, aunque está bien chévere venir a la iglesia. Como dirán los hermanos mexicanos, es bien padre venir a la iglesia, ¿sí o no? No, pero pon cara así como que está padre todo esto, ¿verdad? Algunos tienen una cara de sufrimiento. No, pastor, a mí me obligaron, a mí chévere yo estaría. No, fíjate, tenemos que entender por qué es necesario el estar y ser la iglesia. Es algo muy especial. La iglesia es una conexión poderosa que comienza con el amor. ¿Por qué estamos regresando a las características? Porque a veces, así como la tecnología ha ido cambiando, a veces hemos perdido el concepto de lo que es ser la iglesia de Jesucristo. Decimos muchas cosas acerca de la iglesia de Jesucristo, pero algunas de ellas están lejos de lo que la palabra del Señor dice de lo que es ser la iglesia de Jesucristo. Todo comienza con el amor. Fíjate lo que decía Jesús en Juan 13:35 a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Pero te quiero mostrar esta, la nueva traducción viviente, esta versión como lo dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Hay una prueba que hace que todo lo que nuestras palabras dicen realmente tenga validez. Es una palabra llamada el amor. Porque esta familia nació en amor, en el amor que se vio en ese sacrificio. Ahora Jesús sabía muy bien de qué trataba y les decía: va a haber una característica para que ustedes le llaman la iglesia, para que ustedes les digan Champion Forest Jersey Villa. ¿Cuál es? ¿Que todos van a tener una camiseta diciendo Champion Forest? No, que se aman. Y yo te digo una cosa, aquí sí que hay mucho amor. Cada vez que yo entro por esas puertas siempre tengo una sonrisa. Y si no tienes una sonrisa, habla conmigo, ¿verdad? Que tú siempre tienes que tener una sonrisa. Has pasado tu vida allá afuera con tanta dificultad como para venir a la iglesia y tener más dificultades, ¿sí o no? ¿Alguien dice amén a eso? Lo que menos queremos es más problemas. Sabemos enfrentar los problemas, pero en este lugar sabes que hay algo que cubre cualquier cosa, es el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Esa será la prueba más importante. Esta es la base de todo. Pero luego, después de esta base, viene otra serie de características que yo quiero desarrollar de forma breve. La primera: para estar conectados y ser la iglesia de Jesús, debemos permanecer juntos. Debemos permanecer juntos. ¿Por qué? Porque hemos sido diseñados de esa manera. Fíjate lo que dice nuevamente el versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Como cuando tú y yo venimos acá y aprendemos de esta palabra que es la palabra del Señor. Se dedicaban también a la comunión fraternal. Se dedicaban a participar juntos en las comidas y también a la oración. Y luego el versículo 44 dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenía. Cuando hablamos, fíjate, de permanecer juntos, este texto nos dice: todos los creyentes se dedicaban. La Reina Valera utiliza la palabra perseveraban en estas cosas. Y es que cuando hablamos de perseverar, fíjate, en compartir la vida, en compartir el pan, en compartir las oraciones, aquí está la palabra clave, que es compartían, la cual requiere de tiempo, ser intencionales para sacar en tu vida un tiempo para conectar con lo que significa ser la iglesia de Jesucristo. Ser intencionales para conectar a grupos. Inclusive la semana pasada hablamos de cómo Jesús tuvo muchos discípulos, pero entre todos esos discípulos Él tuvo un grupo específico de personas, tuvo a 12, y dentro de esos 12 Él tuvo tres diferentes niveles en el cual él estaba demostrando un principio muy clave: el permanecer juntos. Y es que somos mejores cuando estamos juntos. Cuando estamos juntos podemos celebrar el septiembre 8 todos juntos. Usted dice: pastor, si tanto quiere comer fajitas mixtas, aquí al lado venden una bien sabrosa. Eso es el pretexto para conectarnos con los que somos la iglesia de Jesucristo. No se trata de las fajitas, aunque van a estar bien buenas. Se trata de yo poder compartir con alguien que está lavado con la misma sangre que yo he sido lavado, con alguien que es imperfecto tanto como su pastor, pero los dos conocemos al perfecto de perfectos. ¿Me va siguiendo? Permanecer juntos quiere decir que Dios ha diseñado esa conexión de tal manera que necesitamos entenderla y no perderla. Yo te lo quiero dar rápidamente, fíjate, con un ejemplo. Yo traje aquí algo. Somos mejores cuando estamos juntos. ¿Alguien aquí alcanza a ver qué es esto? ¿Sí? Son lápices, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos serán? Son varios. No me di la tarea de contarlos cuántos serán, pero eran varios, dije. Entonces yo les voy a llevar a la congregación unos lápices, ¿verdad? No para que escriban, sino para enseñarles algo. Y comenzaba pues a pensar, ¿verdad? ¿Cómo sería? Imagínate, vamos a hacer un reto de fuerza en este día. Carmen, ¿me ayudas? Rómpete esos lápices, agárralos así y rómpelos, por favor. No, así, no me hagas trampa, así. Rómpelo en dos, así, en dos. Dale, Carmen, tú puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, es lo que dice la palabra, y tú tienes que hacerlo en este día. ¿No puedes?
No.
¿No? ¿Por qué?
Son muchos.
¿Estás segura que porque son muchos es difícil de hacerlo?
Sí, claro.
¿Qué pasaría si fuera uno solo? ¿Crees que uno solo ya cambia la historia? Vamos a sacar este del grupo. ¿Lo sacamos del grupo, te parece? Está medio feo. Saquémoslo. Están iguales. Pero saquémoslo del grupo. ¿Sí o no? A ver, dale, rómpete este. Igual sigue costando. ¡Ay, ay, ay! ¿Lo lograste? Pero mira qué feo lo dejaste. ¿Qué le pasó a este lápiz? Gracias, Carmen. Muchas gracias. ¿Qué le pasó a este lápiz? Se salió, dice Daisy. No vaya a andar diciendo que el pastor lo sacó, ¿ok? Este era un ejemplo nada más. Estamos suponiendo que el pastor no sacó este lápiz. El pastor no hace esto. Y lo sacó por feo, dice acá. Saquemos a otro, fíjate, porque es que este también estorba. Este ya se nos aburrió de estar aquí. Es que aquí estando hace mucho calor. Imagínate todos juntos, solo de verlos me da calor a mí. ¿No te da calor a ti? Saquemos otro, ya que ya no venga este. A ver, viene la prueba. Y hoy si me agarré uno bien. Ay, este lo hizo bien fácil, Carmen, ¿cómo ves? Tengo otro acá, mira, que este quedó peor. A este le fue peor. ¿Por qué te muestro todo esto? Porque esto es lo que Dios creó, no esto. Y en ocasiones nosotros hacemos que nuestra vida se convierta en esto. No quiero pastor, no quiero que el pastor me vea, me voy rápido. No se trata de que el pastor te vea. Se trata de que tú necesitas a alguien que cuide de ti. ¿Saben qué? No quiero que... Y comenzamos a salirnos, sí. Es que yo ya no quiero estar en esa iglesia de imperfectos, me voy para otro lado. Eso no es permanecer juntos. Cuando tú estás solo, eres alguien vulnerable en esta vida. Pero cuando estás con un grupo de personas como Dios lo diseñó, vienen, ay, ahí estás en medio aguantando. Si tú pudieras ver los lápices, les preguntáramos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No lo sé, pero es que aquel de al lado me está ayudando a que no me quiebre. ¡Habla con los lápices! En esta vida, el diablo quiere quebrarte. Y en algunos casos lo está consiguiendo. Cuando Dios ya te dio la solución, restableció la conexión que habías perdido con tu Padre Celestial, eso es lo primero. Pero luego viene una segunda conexión. Se trata de un grupo de personas, un grupo de amigos que están ahí para bendecirte, para ayudarte. Permanecen juntos como los lápices. Punto 2. Llevamos la carga juntos. Llevamos la carga juntos. Fíjate lo que dice Eclesiastés 4:12. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Dios no nos diseñó para estar solos. Dios nos diseñó para estar con alguien que no va a permitir que la vida me quiebre. No va a permitir que las circunstancias difíciles, que el calor de la vida lleguen a mí y entre en desesperación de tal manera que quiera dejar todo a un lado, inclusive en decir, ¿para qué estoy viviendo? Gálatas 6:2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. El llevar las cargas los unos de los otros no es invención de una iglesia, de un templo. Dios nos ha diseñado de tal manera que en esta vida se necesita de alguien que me ayude a llevar la carga. ¿Por qué? Porque a veces la carga se pone demasiado pesada. Cuando Dios te une a un grupo de personas, es con una finalidad: traer fortaleza a tu vida, traer fortaleza a tu casa, traer fortaleza a cuando estás criando a tus hijos, traer fortaleza en todo lo que estás viviendo. Fíjate esto, una iglesia grande puede ministrar a muchos cuando no perdemos el cuidado de cada persona individualmente. Esto lo logramos cuando entendemos que cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, somos ministros de Dios, que ayudamos a alguien más a qué, a ponerles mi espalda junto a la de ellos. La iglesia que Dios formó en ningún momento fue basada en una figura humana en esta tierra. Él formó un solo cuerpo, que de hecho es su cuerpo. Y cuando Él dice, iglesia, no pierdan de vista de que esto no se trata de un pastor humano. Esto se trata de un solo pastor y su nombre es Jesucristo. El resto somos su cuerpo que vamos caminando siguiendo sus órdenes. Pero en ese caminar yo llevo y ayudar a otro, ayudarle a llevar su carga. Esto solo se logra cuando conectamos con alguien. Gracias por estar en este día, en este lugar. Pero Dios anhela llevarte a un nivel diferente, a un nivel en el cual tú también vas a ser de bendición para la vida de alguien más. Grupos pequeños, por eso aquí en Champion Forest creemos en los grupos pequeños. Porque los grupos pequeños, que a veces llamamos grupos de vida, no son parte de la iglesia. Los grupos pequeños son la iglesia. Déjate lo vuelvo a decir. Los grupos pequeños no forman un programa de la iglesia. Los grupos pequeños son la iglesia, porque es donde nos conocemos por el nombre. Es donde ya no nos decimos nada más hermano y hermana, que no tiene nada de malo eso. Es cuando ya nos decimos, Juan, ¿qué te está pasando? Ayer tuvimos, ¿verdad?, este precioso grupo de hombres, si me puedes colocar la foto. En el cual, fíjate, al finalizar de todo lo que hicimos, mandé la foto así medio no formal, ¿verdad? Ya vi. Ahí nos ves, después de haber mencionado las peticiones de oración que cada uno tenemos, estamos orando por tu petición. Nos dieron unas hamburguesas increíbles, si no viniste, hombre, te las perdiste. Y dicen que el próximo va a estar mejor todavía en cuanto al menú. Pero lo principal no es la hamburguesa, es el tiempo que pudimos tener con cada uno de ellos. Las mujeres, ya te dije, este martes no te lo puedes perder. Pero también yo tengo aquí otro grupo bien hermoso. Ponme la foto del otro grupo hermoso. ¿Sí? Fíjate esto. ¡Oh! A recién llegaditos de Colombia. Néstor, por favor, tráeme al equipo acá, porque yo quiero que pasen aquí al frente. Queremos honrarlos a ustedes. ¿Sabes qué? Yo me voy a bajar. Quedémonos aquí abajo. Este pastor necesita gradas aquí. ¿Y por qué? Las otras le quedan muy lejos. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Welcome. Hey, how are you?
Okay. Hello, hello. Bienvenidos, Daisy. ¿Cómo estás? Mi pocho, mi macho. Hace un par de dos, tres meses ellos vinieron. Bueno, viniste tú, ¿verdad? Viniste Néstor también. Y oramos por este grupo. Ahora, ellos ya regresaron de Colombia. Y tú podrías decir, ay, qué rico, ¿verdad? ¿Qué habrán comido allá en Colombia? Dejémoslo ahí mejor. Pero, Néstor, ¿cómo les fue allá en Colombia? ¿Me ayudas con el micro? Tráetelo ahí corriendo así solo rápidamente, el de la esquina. Acá tenemos unas fotos, fíjate, que por ahí tenemos una doctora. Gracias. Mira, allá tenemos una psicóloga. Ese es nuestro Alan.
Bueno, es Alan.
Nuestro Alan de la iglesia. Mira eso tan hermoso. Néstor, cuéntanos un poquito de esas cosas. ¿Todos ellos sirvieron?
Sí, señor.
¿Qué hicieron?
Todos los que estamos acá servimos allá y también teníamos otros miembros en Colombia. Como el pastor, el médico Alan, sí, que también fue parte de la congregación. Él vino con nosotros, también parte de la familia y hasta de Venezuela tuvimos. Tuvimos varios equipos, el equipo de escuela bíblica, el equipo médico, el equipo de construcción, el equipo de servicios.
¿Y todos ustedes están especializados en hacer todas esas cosas?
Pues la verdad, la única especialización que tenemos es el amor de Cristo en
ay,
nosotros.
Ay, ay, fíjate, si alguien pensaba, es que yo no soy útil para muchas cosas. Déjame, Ricky, la diapositiva donde está todo el grupo, porque quiero que me cuentes de esas estadísticas que están ahí. La primera, la ESA.
Ok, en estas estadísticas, mientras que estuvimos en el campo, 671 pacientes fueron atendidos por tres médicos. Tres. 671. 515 niños vinieron a la Escuela Bíblica de Vacaciones.
¡Ay, BBS! ¿Quiénes vinieron a BBS acá en Jersey Village? Estuvo bueno, ¿verdad? Ajá. Imagínate que se lo llevaron a Colombia. Continúa, Néstor.
De todas las personas que estuvieron sirviendo, 116 aceptaron a Cristo.
Ay, esta es la mejor. Esa fue mi favorita, mira. Sí. Cuando la leí, Néstor. Amén.
No, pero lo que sí realmente no tuvimos oportunidad de compartir en el servicio americano es de que esas cifras son increíbles. Pero ¿saben qué es más increíble? Que logramos eso con la ayuda de Cristo en 4 días. Ahora, dividían todo eso en 4 días.
¿Y cuántos eran ustedes? Eran miles, me imagino. Bueno, para lograr todo esto en 4 días tienen que ser miles de personas.
El total éramos 24.
¿Como mis lápices?
Más o menos.
Más o menos.
De acá, de los que fuimos de acá, de Estados Unidos, éramos solamente 14.
Oh, espérate, 24, porque allá se llegaron a otra parte de la familia de Cristo, que ya estamos por todos lados.
Correcto.
Pero de acá fueron
14.
¿Cuántos de habla hispana?
Bueno, podemos comenzar con Lili. 1, 2, 3, bueno, 4.
Más o menos,
cinco,
dice Sonia.
6. Bueno, yo cuento. Alan, para mí todavía es parte de la congregación. Entonces, 7.
O sea que ahí habían unos que no hablaban español.
Nada.
¿No? ¿No español?
No.
No español, poquito. No. La doctora, poquito.
Ok.
Le digo la doctora.
Y algo que me gustaría también mencionar es, por ejemplo, mi ahora hermana Paulette, ¿sí? Y también Vanessa. Fue la primera vez que ellos venían a un grupo misionero, a una misión internacional. Perdón, mi cuñada Pam, también ella habla, entiende harto español. La primera vez que venían a un viaje misionero. Y realmente lo que sucede con Colombia, no solamente como nosotros podemos transformar 116 personas para Cristo, sino que cada vez que vamos, como somos nosotros transformados por lo que hacemos. Y realmente de eso invitarlos a que se unan a nuestra familia. Nosotros no es que seamos un grupo, nosotros somos una familia. Somos la familia en Cristo, somos la familia en Misión Colombia. Yo tengo el honor de ser papá Néstor cuando estamos en Colombia. Pero lo que más quiero decirles es, únanse a nosotros. No necesitan venir necesariamente. ¿Sí? Necesitamos sus oraciones. Amén. Que si necesita apoyo, necesitamos apoyo.
Amén.
Hay muchas personas acá que van a querer unirse a nosotros. Pero solamente a través de ustedes podemos hacer ese grupo de lápices más fuerte.
Amén, amén. ¿Le podemos dar un aplauso, por favor? Thank you so much. Thank you for being here. All right. Gracias, Néstor. Si tú puedes ver cuando van pasando, léeles lo que dice en la camisa. Lee lo que dice la camisa de ellos. ¿Qué dice? No, pero dímelo en español. ¡Eso! Deja tu luz brillar. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha puesto en ti algo especial. Gracias Néstor, Lilian, ¿verdad? Que fue de nuestro servicio de español también. Todos ellos son parte de Jersey Village. Y como dice Néstor, este grupo es una oportunidad que ha crecido, no por la casualidad, porque fueron intencionales en conectar con alguien más. En estos tiempos tan difíciles necesitamos estar conectados. ¿Por qué? No solo por lo que podemos recibir de un grupo, sino por lo que nosotros podemos aportar a ese grupo. Yo leí otra cosa que me gustó mucho. Dice, en estos tiempos es difícil encontrar una persona inteligente, talentosa y además guapa. Así que cuídenme. Así decía la frase que leí. Me gustó. Habló a mi corazón. En estos tiempos que ya nadie te dice ninguna de estas cualidades, ¿sabes qué? Dios ha puesto en ti algo especial. Es lo que encontramos en Romanos 12:6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Cuando tú tienes algo especial que Dios te ha dado, es porque necesitas conectarte a alguien que va a ser bendecido. Podemos llenar la frase, yo soy bueno para, que es lo primero que se te viene a la mente al final. Prohibido decir nada. Porque a veces durante niños, a veces no lo dijeron. Tú eres bueno para nada. Pero Dios dice todo lo contrario. Yo he puesto en ti algo especial. Algo especial que va a salir a relucir cuando tú te conectas a un grupo. ¿Por qué? Último punto. Porque cuando hablamos de conectados para ser la iglesia, debemos entender que yo también, tú como persona, soy un conector de otros. Yo me convierto ahora en un conector de otros. Les muestro la principal conexión. Eso es lo que fueron a hacer a Colombia. Ciento y tanta gente entregándole su vida a Jesús. Ellos no fueron nada más a disfrutar de Colombia, aunque te aseguro una cosa, lo disfrutaron. Es un país hermoso, pero la principal misión era ir a conectar a los que allá estaban desconectados. Por eso es que Dios manda a Champion Forest a este lugar. No porque Champion Forest sea lo mejor de todo, aunque es buenísimo. Pero la excusa es, estamos aquí, iglesia, para conectar un montón de vidas que están viviendo desconectadas. Tú mismo te has conectado al llegar a este lugar. Y tú dices, pastor, yo ya vengo los domingos a la iglesia. ¡Buenísimo! Pastor, yo ya estoy en un grupo de vida. ¡Excelente! Ahora tienes una asignación más. Ve y busca a los que están desconectados. Porque los grupos no son grupos exclusivos. Eso no es la iglesia. Los grupos son abiertos para todo aquel que quiere venir y poner al servicio de otros lo que Dios les ha dado. Me pasó en estos días y con esto termino. Fíjate cuando dice la Biblia en Efesios 2:13, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesucristo. Acercados, conectados. Estábamos con otro hermano, ¿verdad?, en un restaurante. Nos gusta estar en restaurantes. La pasamos bien en restaurantes. Y pedimos café. ¿Sí? Y en eso la señora, ¿verdad?, nos lleva café. Y de pronto, ¿verdad?, nos hace la pregunta, ya que escuchó que estamos hablando temas cristianos, ¿verdad? ¿Cómo hago para ir al cielo? En un restaurante. Tú dices que la iglesia está bien. Vengan y pregunten, ¿para estar la iglesia? Para responder. En un restaurante tomando café. Como estaba trabajando, pues tenía que salir corriendo, ¿verdad? Así es el mundo de ellas. Entonces, ¿con quién estaba? Le dije, vamos a acabarnos la taza del café para pedir más. Nos acabamos toda la taza del café. Más café, por favor. Llegó otra vez. ¿Sabes qué le dijimos? Te vamos a decir cómo llegar al cielo. Llegamos al cielo a través de ta, 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 así rápido porque estaba trabajando y le estaban viendo y toda la cosa. Se tuvo que ir. Le digo, ¿sabes qué? Tómate el café rápido con quien yo iba, ¿verdad? Vamos a tomar el café rápido para que vuelva a venir. Nos tomamos un montón de café. Ya no nos cabía el café. Estábamos inflados de tanto café. Pero ¿sabes qué? Entendimos de que esa persona necesitaba ser conectada. en un restaurante. Dios quiere que seamos la iglesia donde quiera que vayamos.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.